buenas tardes. Miércoles 14 de junio de 2023, una tarde con 32 minutos. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada aquí en Radio Duna. ¿Con música artificial?
No, todavía.
Y con Josefina Ríos, que no es nada artificial, sino que está en realidad
100% real.
100%
real. Y natural, además.
¿Cómo te va, Josefina?
Muy bien, ¿y a ti?
Oye, déjame partir, después de, si quieres, hablamos de los temas de electricidad, pero es que no puedo dejar de empezar el programa hablando de la, en mi parecer, pésima decisión de obligar a los niños a usar mascarilla en los colegios. Voy a argumentarte por qué creo que es una muy mala decisión. En primer lugar, me parece, y hay bastante argumento científico, que el hecho de forzar a los niños a ocupar mascarilla en los colegios no tiene un impacto significativo en reducir o prevenir el contagio de virus respiratorios, ¿ya? Después, durante la pandemia y especialmente en las etapas más crudas de la pandemia y cuando se empezó el proceso de liberación de restricciones derivadas de la pandemia, se hicieron varios estudios que trataban de medir el impacto del uso de mascarilla en niños sobre la tasa de contagio, ¿eh? Y no hay evidencia significativa que demuestre que esto ayuda a reducir o incluso tiene un efecto importante en la reducción del contagio de virus. Pero ese no es mi punto principal, estimada Josefina. Mi punto principal es que hoy día tenemos una generación de niños y jóvenes que tienen un evidente retraso en su educación derivado en parte de los efectos de la pandemia, que durante más de 2 años muchos de ellos han sufrido las consecuencias de no recibir educación o de recibir una educación incompleta, insuficiente, que evidentemente va a tener un impacto en sus vidas. Y me parece, estimada Josefina, que como sociedad, porque esto no es solamente un tema del gobierno, pero obviamente liderados por el gobierno que tenemos, estamos tomando una muy mala decisión al incrementar el costo de esta serie de entre la pandemia, el estallido de la violencia y otros hechos que hemos sufrido en los últimos años para una generación que ya viene golpeada. Creo que el análisis costo-beneficio de esta medida es evidentemente negativo y me da mucha pena que a esta generación de niños le estén haciendo nuevamente sufrir el costo de... En este caso, lamentablemente, además de mala gestión, de ineficiencia.
Pero yo tengo matices respecto a esta decisión en particular, Fernando.
Por eso tenemos un programa y no
diverso, distinto. Claro. Mira, yo creo que efectivamente es una tristeza, es una pena, es lamentable que los niños sean quienes tengan que, de alguna manera, cargar con el peso de esta crisis al tener que obligarlos a que vuelvan a usar estas mascarillas en clases, porque en el recreo pueden estar sin.
Pero esto no es un problema solamente lata.
Déjame terminar.
Es un efecto sobre la educación.
Sí, tiene un efecto sobre la educación, pero un efecto mayor sería que los mandaran de vuelta para la casa, que también se consideró y no se hizo. Déjame. Eso por un lado.
Bueno,
pero no se hizo y se le puso mascarilla. Por otra parte, el COVID era un virus que atacaba sobre todo a las poblaciones mayores, no a los niños como el sincicial y la influenza, que son los virus que están en este momento afectando a los niños. Por lo tanto, también son transportados por los niños. Y lamentablemente estamos en una situación dramática. Las guaguas se están muriendo. Y si podemos contribuir de alguna manera para que la transmisión viral sea menor, bueno, habrá que hacerlo.
Es una falacia. No, ¿sabes por qué una falacia?
Y además, esta es una opción y una medida avalada técnicamente por las autoridades actuales, pero también por las autoridades de los gobiernos pasados.
Pero tú muéstrame dónde está la evidencia.
Quienes se reunieron, que yo no la tengo.
Pero Josefina, ¿dónde está la evidencia? No, yo investigué y no la encontré, por eso estoy hablando.
Bueno, pero yo tampoco la tengo, pero tampoco tengo.
Muéstrame dónde está la evidencia.
Tampoco tengo evidencia que diga que no tiene un impacto.
No, la evidencia sostiene, esto es evidencia que yo busqué, te la puedo mandar,
ya,
de que no tiene un impacto significativo en la prevención.
En el COVID.
Sí, claro, no tenemos los virus actuales porque está sucediendo ahora.
Pero está bien, pero es que son virus que son distintos y que atacan a distintas poblaciones.
¿Sabes de lo que sí hay evidencia? ¿Qué? Del retraso en el aprendizaje de los niños que se produce cuando a los niños les bloqueamos la posibilidad
por
de verle
supuesto,
la cara.
Pero sí es obvio.
Pero es que eso sí hay evidencia.
Pero por supuesto, es obvio y es dramático y habrá que ponerlo en la balanza.
Por eso te digo,
pero es que la alternativa, es que la otra alternativa que se barajaba era que los niños se fueran para su casa.
Ahí sí hubiera estado más.
Por eso,
más
entonces
dramático.
Es el mal menor.
Pero déjame, pero es que el mal menor no puede ser siempre contra los niños. ¿Por qué no en nos ponemos como sociedad
porque son
a trabajar?
Los niños que los que transmiten el virus.
Pero por eso, pero esto es por la ineficiencia.
Bueno, pero ya la ineficiencia ya lo hicieron.
Pero es que, ¿por qué no hacemos que nuestras autoridades se pongan las pilas en tener un sistema de salud que realmente...
100%.
Pero es que ese es el problema.
Pero 100%, pero ya no lo hicieron, entonces,
¿qué
hacemos?
No, pero
dejamos
si
que se mueran
hacer.
Las guaguas.
No dejemos que se muera nadie. Tengamos mejores autoridades, hagamos mejor
está
la
bien,
pega
pero
para
eso,
evitar
eso
que nuestros niños tengan
acuerdo,
que ir con mascarilla, clase.
Pero eso es en el largo
y...
plazo, pues,
no es un problema de largo plazo.
En el mediano...
Hoy día no podemos de cambiar el rumbo par de semanas
en eso están
y dar vuelta la tenemos mascarilla
eso
hasta
están.
Agosto, Josefina.
Bueno, a lo mejor se revaluará, pero en este momento
yo lo que llamo
el tema está
a las autoridades
disipado.
A cambiar su rumbo, a generar una mejor gestión de la salud
todos
para que tengamos un número de días mínimo de niños con mascarilla.
Ojalá. Y ahí estoy
porque
absolutamente
estamos produciéndoles, provocándoles, un daño a nuestros niños, un daño incremental sobre el daño que ya acumulan de 2 años de pandemia.
Estoy de acuerdo.
Y eso puede ser
acuerdo,
más caro en el largo plazo que el problema que se busca combatir. Que al final es un problema de mala
medirlo,
gestión.
No, estoy de acuerdo que es un problema
pero entonces
de gestión.
Por la mala gestión pagan los niños.
Bueno, no está muy mal, está bien.
Los jóvenes.
Yo coincido en el diagnóstico contigo, pero creo que en este momento hay que ser pragmático.
Siempre hay que ser pragmático.
Siempre hay que ser
pragmático.
Por eso.
Hay que tener en cuenta los costos
pero
de nuestras
decisiones.
Pero por
supuesto decisiones. Que hay que tener los costos. Me imagino que se habrán sentado los expertos de todos los colores políticos, porque esta decisión fue avalada por el ministro Mañalich, por el exministro Mañalich, por el exministro París, por todo. Se sentaron en una mesa antes de ayer y se pusieron a conversar y empezaron a buscar medidas. Entre algunas de las medidas, las que se adoptó fue el tema de la mascarilla.
A mí me gustaría que me mostraran la evidencia de que esto tenía un impacto significativo sobre los contagios. La evidencia, hasta el momento que yo he revisado, muestra lo contrario.
Estoy de acuerdo,
que no tiene impacto.
Pero estamos hablando de un COVID que era un virus que atacaba a las poblaciones mayores y no a los niños.
No, pero estamos hablando de transmisión y contagio.
Sí,
los niños son vectores de transmisión siempre.
Sí, pero estoy de acuerdo. Pero
esto está hablando
más
solamente
entre
de evidencia
ellos.
En el contagio. Y no hay evidencia. Bueno. Oye, tenemos la FED a todo esto. Vaya, nuestras discusiones. En un ratito más, en 20 minutos más, se va a conocer la decisión de la FED, que probablemente va a tener un impacto al menos en la economía global, bastante más relevante que la discusión entre la
no
Josefina
sé,
y yo.
No sé, estamos hablando de pero esto es un problema de vida y muerte.
Bien. La expectativa del mercado, casi de manera unánime a esta altura, es que la FED va a mantener. Yo creo que la conversación hoy día es si es que la FED va a dar una señal de que se acabó o todavía quedaría la posibilidad de que en la próxima reunión haya un alza de tasa. Yo creo que esa es la conversación. Ahora, siempre pueden haber sorpresas, ¿eh? Pero yo creo que es
todo
difícil.
Todo indica. Todo calza pollo.
Claro.
¿Ah? Sí.
Oye, vámonos.
Espérate, pero antes yo quiero contar por qué puse esta canción, porque es bien interesante.
Por favor.
Hoy, Paul McCartney, fundador de otros Beatles, muy conocido, no tengo que explicar quién es, anunció que va a grabar una canción que dejó inconclusa con John Lennon. Una canción que se llama Now and Then. Y que estaban justo en conversaciones porque se estaban arreglando, se habían peleado tremendamente y estaban justo arreglándose en ese momento John Lennon con Paul McCartney y iban a terminar de grabar esta canción que se llama Now and Then. Bueno, lamentablemente a John Lennon lo matan y esta canción, bueno, quedó ahí perdida y nunca se pudo grabar. Y hoy, con el avance que ha tenido la inteligencia artificial, se está recuperando la voz de John Lennon a través de este documental que hizo Jackson, el Señor de los Anillos, que te acuerdas que hizo este largo documental.
Peter Jackson
que hizo este largo documental sobre los Beatles con archivos que tenía guardada distinta gente, etcétera. Y a través de ese documental y todo ese material audiovisual que tenían, se está reconstituyendo la voz de John Lennon. Y ya estaría casi todo listo y preparado para que se pueda terminar la grabación de esa canción y hacer realidad un sueño que tenían Paul McCartney y John Lennon.
Extraordinario, ¿eh?
Y por eso puse esta canción porque es una de mis favoritas de John Lennon, además.
Ya, oye, tenemos a Juan Carlos Larregur, gerente de negocios de MBI al aire. ¿Qué tal, estimado Juan Carlos? ¿Cómo está la cosa?
¿Qué tal, Juan Carlos?
Hola, Josefina, ¿cómo estás? Hola, Fernando, ¿cómo están?
¿Todo bien?
Bien, pero pasa un poco lo que dicen ustedes. El mercado está esperando la Reserva Federal. Pero vamos, si quieren, por parte, Asia terminó arriba hoy día, 1.21. Y lo que movía fuerte Asia era el Nikkei, que iba 1.47 arriba. Y ahí se publicó un plan de autos eléctricos de Toyota, que tiró Toyota fuerte para arriba, casi 6.5. Y hay otro grupo de compañías que se llaman, en japonés, Sogo Shosha, que son unos holdings que cubren una diversidad de sectores, que son bien interesantes, entre energía, metales, granos, textiles, y están integrados verticalmente, y hace un poco más de un mes apareció Warren Buffett, que estaba comprando un pool de estas compañías, y desde ahí que han subido entre 15 y 20%. Entonces también hay soporte en el mercado japonés por ahí. Para hacerse una idea, esa bomba casi 30% arriba este año. Así que eso estaba pasando en Asia. Europa más bien plano, el stock 600, 0.36. Yo creo que habían dos fuerzas, por un lado Alemania y Francia, que estaban en niveles 0.5 arriba, e Inglaterra, que estaba solamente 0.1. Yo creo que ahí pesa que mañana el Banco Central Europeo van a subir las tasas, se espera 25 puntos base, sería la última, que de alguna manera impacta de una manera Alemania y Francia, y sin embargo la inflación en Inglaterra sigue más alta, entonces probablemente les queda más camino por recorrer, y de ahí que la bolsa haya estado un poco más abajo que la de Alemania y la de Francia. Estados Unidos no pasa gran cosa, el S&P está 0.13, el Nasdaq está 0.13 arriba, esperando lo que va a pasar en 15 minutos más. Claro, hay coincidencia, prácticamente el 100% de los entrevistados dice que no van a subir las tasas después de 10 alzas consecutivas. O sea, venimos reunión que sucedía, reunión en la que subían las tasas, pero pareciera que no la van a subir, pero sí pareciera, y hay mayoría, que en julio sí van a subir las tasas 25 puntos base más, y eso sí que sería la última. Y la razón de eso es que salió hoy día índice de precios por mayor, salió ayer la inflación, me imagino que lo comentaron ahí, se esperaba 4.1 en 12 meses, la inflación ayer fue 4. Sin embargo, el core, sin alimentos y sin energía, fue 5.3 y se esperaba 5.3. Y hay alguna letra chica ahí que le sigue poniendo presión todavía a la inflación. Hay un número que se llama el shelter inflation, que es la inflación como de cobijo, que básicamente se refiere a los arriendos y gastos básicos por subsistencia, digamos. Y eso va 8% arriba en 12 meses. Los alimentos van 6-7% arriba en 12 meses. Y los arriendos para gente que arrienda por primera vez va 8,3% arriba en 12 meses. O sea, no es tan claro que la inflación, evidentemente, que ya lo hemos comentado varias veces, que de 9 a 5 es un número, de 9 a 4 es una cosa que iba a ocurrir, pero de ahí para abajo no es tan obvia, y si bien probablemente hoy día, y es lo que todo el mercado espera, las tasas no van a subir, en la próxima sí van a subir un cuarto punto, y para adelante no se estima apenas una baja de tasas en lo que queda del año. O sea, no es claro que esto esté solucionado. Así que eso es lo que está pasando. En Chile el dólar está en 800 pesos. Curiosamente, lo del central del otro día, el mercado se lo comió entero. O sea,
no le importó nada.
Yo hablé con la gente de la mesa y me decía, mira, hay 40 millones de dólares, en realidad es re poca plata, hay gente vendiendo, hay que entiendo que la dirección de presupuesto está liquidando también algunos dólares, entonces 800 pesos. Y Chile también en esa misma línea, el IPSA no hacía gran cosa y iba prácticamente cero para el día. Así que eso es lo que está pasando, y en 20 minutos más, 15 minutos más ahora, deberíamos tener noticias.
Excelente.
No es mucho más.
Ya. Bueno, gracias, Gonzalo. Abrazo, chao, buena semana.
Juan Carlos Larrebur, gerente de negocios de MBI.
Juan Carlos Larrebur.
Oye, tú sabes que gran investigador de los temas de inteligencia artificial.
¿En serio? Tiene muchas facetas.
Vamos a tener una conversa.
Es un gran lector.
Igual que tú. Muchas facetas.
Igual que tú también. Igual que todo el mundo.
Mercado Pago y las mejores promos van de la mano. Paga con QR Mercado Pago y gana. Participa por 1.000.000 de pesos semanales y un gran premio final de un Peugeot E2008 entre todos los participantes. Mientras más veces pagues, más oportunidades tienes. No te lo pierdas. Mercado Pago, la cuenta digital de Mercado Libre.
Y Santander nos sorprende día a día con una cuenta corriente en dólares que puedes contratar en solo 3 clics. Así de fácil es manejar tus dólares. Contrata 100% online en santander.cl.
Y la auditoría ayuda a obtener grandes resultados, y en PwC están convencidos de esto. A través de datos confiables y procesos rigurosos logran que tu empresa alcance el siguiente nivel. Informes ESG, gestión de riesgo y transparencia digital, visítalos en pwc.cl.
Vive una experiencia preferencial en EconoRent con tarifas rebajadas, upgrades gratuitos, días gratis de arriendo y canje de EconoPuntos por CMR puntos. ¿Qué esperas para tener estos beneficios? Inscríbete ya en nuestro programa de cliente preferencial en www.econorrent.cl.
Si usted está buscando invertir en una propiedad, hágalo ojos cerrados con Almagro, departamentos con excelentes terminaciones, alta demanda de arrendatarios y 45 años de trayectoria que lo respaldan. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl/inversionista. Ya, tenemos en línea a Jaime Lorenzini, abogado y experto en derecho del consumidor. Don Jaime, muy buenas tardes. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
Muy bien, pues.
Muy bien acá.
Oye, derecho del consumidor y nueva constitución es el tema que nos convoca hoy día. Primero, una mirada general. ¿Es parte de los temas que van a aparecer en la nueva constitución, en tu opinión, debiese serlo?
Yo lo veo como una solución correcta. No lo veo, Fernando y Josefina, como algo urgente, algo perentorio, algo que se nos va a la vida, digamos, por decirlo de alguna forma. El tema de llevar necesariamente la protección al consumidor a la Constitución. ¿Por qué? Porque las cosas funcionan bien o muy bien. Y cuando eso ocurre, la experiencia latinoamericana dio cuenta de que va a la Constitución cuando no hay una protección al consumidor que se haya realizado. Es, por ejemplo, lo que pasó en Brasil en los años, cuando se dictó, digamos, el Código de Defensa del Consumidor en los años 90. Bueno, si no hay una ley de consumidor, es bueno que la Constitución, que es la carta fundamental, establezca los lineamientos para que el legislador recoja e implemente lo que un constituyente le dice.
¿Es bueno, crees tú? Yo encuentro que es curioso integrar ese tipo de legislaciones dentro de la Constitución. Me imagino que tiene más relación con la ley y cómo opera la ley, porque además los contextos van cambiando, por lo tanto, darle rango constitucional al tema me parece que como que se pasa un poco de la estación, ¿es necesaria o no?
A ver, para ser justo, yo no lo encuentro necesario. Hay cerca de 50 países, Josefina, que sí lo tienen en la Constitución, y que un cuarto, digamos, de los países, pero no es la mayoría.
¿Qué países, por ejemplo?
No, Argentina, digamos, España, no está en Estados Unidos, y eso es relevante porque uno mira, por ejemplo, países como Estados Unidos con una gran presencia en protección al consumidor, y ahí uno diría dos cosas. Uno, no está en la Constitución de Estados Unidos la protección al consumidor, y segundo, el CERNAC de Estados Unidos tampoco tiene facultades sancionatorias como se le quiere dar. Entonces, por eso, en ese sentido, uno contestaría, oye, cuidado con, digamos, con las modas, con las tendencias, con enamorarse de soluciones que no necesariamente van a dotar, salvo, digamos, de llenar páginas y páginas, digamos, de soluciones que pueden generar expectativas que no se cumplan. Me parece que no es como está en la redacción actual, se reconoce de una manera muy genérica. Chile reconoce la importancia de los derechos de los consumidores y eso está en la Constitución. Bueno, yo creo que no es urgente, no es necesario, tampoco es malo, Josefina y Fernando, porque redunda y robustece y digamos, vuelve a insistir en algo que en Chile ya existe. Por consiguiente, digamos, es volver a fortalecer lo que ya tenemos, pero hasta ahí.
Claro. Oye, Jaime, pero digamos, ahondando en ese tema, el presidente de la República en su cuenta pública, la última, en hace algunos días, habló de esta facultad sancionatoria que se le quiere dar al CERNAC. ¿Opinión tuya, necesidad de tenerla, conveniencia, en tu opinión?
Ninguna.
¿Ninguna necesidad ni ninguna conveniencia?
Es que es raro, no tiene mucha...
A ver, desarrollate la idea, Jaime.
Como raro.
Yo creo que no es necesario, no es pertinente, no es oportuno, no se necesita. No se ha hecho un diagnóstico, Fernando, de cuál es el estado del arte de la protección al consumidor en Chile que justificare acaso darle facultades distintas a las que ya tiene, como si las cosas hoy día no estuvieran funcionando. Y ahí uno puede dividir el mundo en dos: los que creen que hoy día, digamos, el CERNAC, digamos, es un león sin dientes, que las empresas hacen lo que les parece oportuno, que nadie las castiga, que nadie las sanciona. La mirada mía, como experto en esto, profesor, especialista en esta materia, y que me dedico con mucho cariño a esto y que trabajé en CERNAC muchos años, uno diría al revés, digamos, uno se honra de haber trabajado en el CERNAC, porque el CERNAC, si bien no tiene facultades sancionatorias, todos los años se logran millones de compensaciones a los consumidores. Ahora, en juicios colectivos y en procedimientos voluntarios colectivos, sin necesidad de facultades sancionatorias.
Con todo, el presidente Boric en su discurso dio a conocer, comunicó, la facultad sancionatoria del CERNAC iba a tener una obligación en el servicio postventa. O sea, hay una intención por parte del Ejecutivo de darle más poder sancionatorio al CERNAC. ¿Tú concuerdas con esa visión o crees que es innecesaria, según
tú? Distinguiría de los anuncios del gobierno lo que es como reformular la facultad del CERNAC, y por otro lado lo que sería un proyecto de ley de comercio justo, digamos, que ahí vienen cosas de la publicidad no sexista, el trato digno, de la posventa. Me concentraría, me parece que no es necesario tampoco esas otras regulaciones. Concentrándonos derechamente en lo que es la primera parte, que es lo que más se promete, lo que genera, digamos, mayor atención, las facultades sancionatorias. Yo creo que no porque lo hagan otros países significa que es correcto y que es necesario y es la única solución en el mundo. Acabo de indicar de que la Federal Trade Commission, que es el CERNAC en Estados Unidos, no tiene facultades sancionatorias, Josefina. Claro. ¿Eso qué demuestra? Eso demuestra que en las sociedades, digamos, de gran y buen desarrollo, no es indispensable, esencial, un mínimo a rajatabla de que el órgano deba tener. Es una opción que algunos países han optado, y hay otros países como el nuestro, como Estados Unidos, que tienen otro camino y que logran resultados extraordinariamente positivos.
Excelente, don Jaime, muchas gracias por este contacto. Vamos a seguir conversando. Un abrazo.
Hasta luego, gracias.
Muy bien, muy buena jornada, Fernando, Josefina.
Chao.
Jaime Lorenzini, abogado y experto en derecho al consumidor. Bastante tajante y claro en su apreciación.
Nada que hacer con la constitución del derecho al consumidor.
Hoy el dólar hoy día alrededor de los 800, de hecho está un poquito abajo los 800. Quizás puede ser un buen momento para comprar. Usted puede hacerlo en tan solo unos segundos a través de la plataforma de Mercado G, que está disponible en mercadog.com.
Ducati presenta la Multistrada V4S. Oye, hoy día a las 3 de la tarde, un ratito más. No, ya 3 de la tarde italiana, Ercio, yo creo que ya fue.
Ya pasó eso.
Ya pasó.
Sí.
Le dio sepultura a Silvio Berlusconi.
El Cavalieri.
Bueno, la Multipropósito V4S es la más segura por lejos del mercado. Además, es muy cómoda. Puedes probarla en Las Condes 11.412, y además está con los mejores precios jamás vistos.
Book, un software integral de gestión de personas que atrae los mejores talentos para tu organización. Asegúrate de encontrar ese match perfecto entre talento y tu empresa. Conoce más sobre el módulo de atracción en belargauk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Nos vamos. Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn, en tercer capítulo. Y luego el señor Gendelman. Como siempre, Santiago Adicto.
Que te vaya muy bien.
Pero antes
bien
de todo eso.
¿Ya qué?
La FED.
La FED. Cuatro minutos. Algunos que se están preparando su bandejita.
A las 2:30 la
para ver la conferencia, a las 2:30.
¿Qué hacemos ahora para que esperar? ¿Qué es lo que dice?
Como el discurso del presidente.
Miren.
No. Ya. Que les vaya muy bien. Adiós.